Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola a todos y todas y bienvenidos a una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Hoy es lunes 22 de mayo y son las 11:23 de la mañana. Y vamos a empezar el programa hablando del tema del que realmente no podemos dejar de hablar, dado lo que sucedió la semana pasada con la elección del defensor del pueblo. El presidente del Congreso finalmente le tomó juramento al señor Josué Gutiérrez, al ex abogado de Vladimir Cerrón, como defensor del pueblo, pero al mismo tiempo se supo que mintió cuando dijo que no había tenido ningún vínculo con la bancada de Perú Libre. Él dijo literalmente: no he tenido ningún vínculo con la bancada de Perú Libre, era con el Congreso como institución. Hay que hacer la aclaración porque hay algunas cosas que no se dicen con claridad. Sin embargo, mintió porque en el propio portal del Parlamento está este cuadro en el que se ve su contratación y bajo qué modalidad trabajaba. En la imagen podemos ver que trabajó como asesor del grupo parlamentario Perú Libre desde finales de septiembre del 2021. Ahí está clarísimo. Asesor, grupo parlamentario Perú Libre. Y él dijo: no he tenido ningún vínculo con la bancada de Perú Libre. Mentira. Ahora ha dicho, para tratar de arreglar un poco sus declaraciones, que en realidad él ingresó a trabajar en la bancada, pero que luego pasó a trabajar en la Comisión de Justicia y ya no directamente en la bancada, pero sí tuvo un vínculo con la bancada de Perú Libre. O sea, mintió cuando dijo que no había tenido ningún vínculo con esta bancada. Y la presidenta de la República, a través del Twitter de la presidencia, saludó la juramentación del defensor del pueblo. La presidenta Dina Ercilia Boluarte Segarra saluda la juramentación del defensor del pueblo Josué Gutiérrez Cóndor y expresa la firme voluntad del gobierno de seguir trabajando de la mano de las instituciones para garantizar los derechos fundamentales de todas las peruanas y peruanos, en especial de los más vulnerables. Sin embargo, el defensor del pueblo tuvo unas primeras declaraciones hacia la presidenta Dina Boluarte de lo más curiosas y preocupantes. Escuchemos qué dijo exactamente en el mismo momento de su juramentación.
Por eso, señores autoridades, aprovecho esta ocasión para hacerle un llamado a la presidenta constitucional de la República que redefina el rumbo de los derechos humanos. No habrá paz, jamás, cuando hay una brecha social muy grande.
Lo que no explicó es qué quiere decir redefinir el rumbo de los derechos humanos. ¿Qué quiere decir eso? O sea, no ha dado mayores detalles sobre el tema. Cuando le han preguntado también se ha ido por las ramas, pero lo que queda claro, en primer lugar, es que no tiene experiencia en derechos humanos, que era una de las principales críticas que se le hacían cuando era candidato. Nunca trabajó en derechos humanos y se nota, ¿no? Esto de redefinir el rumbo de los derechos humanos es una cosa bastante etérea, a la que ha respondido además el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola.
El defensor del pueblo pidió a la presidenta que redefina el rumbo de los derechos humanos.
Bueno, le pediré al señor doctor Gutiérrez que nos explique qué ha querido decir con esa frase. Nosotros, los derechos humanos, en primer lugar, no se redefinen, son derechos que están en la parte dogmática de la Constitución y que es obligación de todos, incluido el defensor del pueblo, el respetarlos y ponerlos por encima de cualquier consideración política.
¿Está programada alguna reunión ya con el defensor?
Por supuesto, vamos a programar una reunión para tenerla, como siempre lo hemos hecho. Además, aprovecho la oportunidad para saludar a la doctora Rebollar, que sé que ha presentado su renuncia. Ha sido una defensora del pueblo que, digamos, ha expresado sus opiniones muy respetables acerca de los acontecimientos en el país. Y reitero, la invocación a las nuevas autoridades para que podamos trabajar juntos por el bienestar de Perú, sobre todo siempre teniendo como marco de referencia y horizonte el respeto a los derechos fundamentales de todos los peruanos.
Bueno, Otárola en este caso tiene razón. Los derechos humanos no se tienen que redefinir, ya están en la parte dogmática de la Constitución. Y es bastante llamativo, ¿no?, que Otárola, siendo pieza fundamental de un gobierno que violó derechos humanos durante la represión de las protestas, no según yo, según la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos y nada menos que las Naciones Unidas, aparezca ahora como un gran defensor de derechos humanos frente a las declaraciones del defensor del pueblo. ¿No? Realmente preocupa la postura del defensor. También dijo el defensor del pueblo que en la Defensoría del Pueblo los temas de derechos humanos han tenido una agenda muy de primer mundo. Tampoco explicó exactamente qué quiso decir eso, pero hay algunas pistas que nos dan, nos pueden explicar a qué se refería, ¿no? Hay un discurso desde las posiciones más conservadoras que señalan que defender derechos de minorías, como por ejemplo la comunidad LGBTI, no es un tema importante porque hay otras cosas prioritarias. Entonces, que esos son derechos que deberíamos tomar en cuenta después, cuando primero estén protegidos derechos más importantes como la vida, incluida la del concebido, por ejemplo, o que no hayan niños con hambre. El propio defensor ha dicho que la prioridad debe ser la niñez. Pero esto de que una agenda de primer mundo que ha tenido la Defensoría y que ya no va a tener, según lo que ha dado a entender, tiene que ver en realidad con la comunidad LGBTI, entre otras cosas. Pero escuchemos qué dijo cuando el congresista, el tercer vicepresidente del Congreso, Alejandro Muñante, conocido por su postura extrema, ultraconservadora, parte del movimiento Con Mis Hijos No Te Metas, le hizo una pregunta durante el proceso de selección. Escuchemos lo que contestó Josué Gutiérrez en ese momento.
Justamente aquí tengo una publicación de la Defensoría del Pueblo del 26 de abril del año 2022, donde reconoce el Día de la Visibilidad.
Entonces, estas deformidades son libertinajes. Estas deformidades no contribuyen a ser institucionalidad, tampoco está. Por lo tanto, hay que corregir estas conductas y no ideologizar nada.
O sea, para el defensor del pueblo, el lesbianismo es una deformidad que hay que corregir. O sea, es realmente delirante e indignante que una autoridad de ese nivel tenga una opinión de este tipo. Esto claramente va a implicar un retroceso en defensa de los derechos de la comunidad LGBTI, porque tienen esta idea de que no importa que se siga discriminando a los gays, a las lesbianas o a los trans, que sigan siendo asesinados incluso, porque eso no es tan importante. Más importante es la niñez. Realmente indignante que se ponga este tipo de prioridades entre los derechos que debe defender una institución tan importante como la Defensoría del Pueblo. Y la defensora encargada, Eliana Rebollar, renunció a todo cargo y vínculo con la Defensoría luego de 26 años de trabajo en Lima y regiones. Dejó una carta en la que además deja una especie de mensaje / advertencia para Josué Gutiérrez y le dice: recibe usted una institución independiente de los poderes de turno. Recibe usted una institución independiente de los poderes de turno. Vamos a ver si esto se mantiene así en alguna medida, considerando quiénes son quienes lo han puesto en el poder, en el cargo de presidente, perdón, de defensor del pueblo, al señor Josué Gutiérrez. Y esto nos da pie a hablar de un tema muy vinculado a esto, que es la disputa que hay en el Congreso por controlar a la Junta Nacional de Justicia. Ya hemos visto cómo esta alianza entre el fujimorismo y el serronismo ha logrado elegir al defensor del pueblo, que va a ser finalmente el presidente de la comisión que elige a la Junta Nacional de Justicia. ¿Por qué es importante la Junta Nacional de Justicia? Porque es quien elige a los jueces y fiscales. Y sabemos que muchos políticos tienen procesos que están enfrentando en este momento, y controlar la Junta le da a los partidos o a los líderes políticos la posibilidad de remover jueces fiscales o presionar a los que están en sus cargos amenazándolos con la destitución, ¿no? Entonces, ya la Alianza Fujicerronista eligió al defensor del pueblo con ese objetivo final, de controlar la Junta Nacional de Justicia. Pero Avanza País y Renovación Popular, partidos también de derecha, más al extremo que el fujimorismo, según ellos mismos, han votado en contra de Josué Gutiérrez como defensor del pueblo, y han presentado ambos proyectos de ley para que la comisión que elige a la Junta Nacional de Justicia no esté presidida por el defensor del pueblo, sino por el presidente del Tribunal Constitucional, al que ellos mismos también han puesto, ¿no? El actual presidente del Tribunal Constitucional es Francisco Morales, un magistrado vinculado al Partido Aprista y que podría jugar en pared con las bancadas de ultraderecha del Congreso ante una elección de la Junta Nacional de Justicia. Estas reformas, de todas maneras, van a recaer en la Comisión de Constitución, que está presidida por el fujimorista Nano Guerra García, quien además fue captado por el diario La República almorzando con José Gutiérrez el 30 de enero, dos semanas antes de que se postulara como candidato a la Defensoría del Pueblo. Entonces, hay una pugna existente por controlar la Junta Nacional de Justicia entre las bancadas del Congreso. Pero antes de eso viene la elección de la nueva mesa directiva. Y aquí la Alianza Fujicerronista dejaría fuera a Avanza País y Renovación Popular. Por eso estas dos bancadas de extrema derecha están muy preocupadas con lo que está pasando con esta alianza a la que se ha llamado el Fujicerronismo. Y hablando de pugnas y de mover fichas para controlar el poder, La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, buscaría acaparar la Junta de Fiscales Supremos para quedarse hasta el 2027, según una denuncia de Hildebrand en sus 13. El semanario emitió este viernes un informe en el que alerta la estrategia que habría adoptado la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, para elegir a dedo a los integrantes de la Junta de Fiscales Supremos con el fin de perpetuar su mandato hasta el 2027. Todo con el respaldo de la presidenta Dina Boluarte y el Congreso, que en conjunto han promulgado en marzo una ley que autoriza que los fiscales provisionales puedan ser parte de la Junta de Fiscales Supremos. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque los fiscales provisionales son nombrados por la fiscal de la Nación. De los 5 fiscales que integran la Junta de Fiscales Supremos, 2 tienen procesos de denuncias constitucionales iniciadas por el Congreso, que son Pablo Sánchez y Zoraida Ábalos. Si ambos son inhabilitados por el Congreso, las opciones se verían reducidas al fiscal supremo Juan Carlos Villena, a la misma fiscal de la Nación y al fiscal provincial designado por esta. Esto haría que la fiscal de la Nación tenga el control absoluto de la Junta y le permitiría quedarse hasta el 2027. Como vemos, todos están jugando sus fichas, moviendo las piezas para perpetuarse en el poder la mayor cantidad de tiempo posible. Y hablando del Congreso y de la Comisión de Constitución, la Comisión aprobó el proyecto de ley de Dina Boluarte para ejercer la presidencia remota en viajes al exterior. La Comisión de Constitución del Congreso aprobó este viernes el predictamen del proyecto de ley planteado por el gobierno de la presidenta de la República, que busca que la jefa de Estado pueda ejercer el cargo de manera remota cuando tenga que ausentarse del territorio nacional. La venia de este predictamen se aprobó con una mayoría de 11 votos a favor frente a 5 votos en contra y una abstención, y pone como condición que Boluarte se presente ante el Pleno previo a cada viaje para justificar la urgencia de la salida al extranjero. Escuchemos al presidente de la Comisión de Constitución, Nano Berra García, en el momento en que se aprueba este proyecto de ley.
El resultado de la votación es el siguiente: 11 votos a favor, 5 votos en contra, una abstención. Ha sido aprobado el predictamen en mayoría.
Ha sido aprobado el dictamen recaído en el proyecto de ley 4985 que propone la ley que modifica la ley 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, para desarrollar el encargo y gestión remota del despacho de la Presidencia de la República. Esta comisión considera que la normativa de desarrollo constitucional propuesta, Ley Orgánica, no transgrede lo dispuesto por el artículo 115 de la Constitución, pues no se está delegando de manera alguna las funciones presidenciales ni el despacho de la Presidencia de la República, ejercicio que se sigue y que continúa absolutamente en manos del presidente de la República, por lo que el legislador no está vulnerando la regla jurídica establecida y cuyo espíritu y objetivo teleológico es el de cautelar el normal desenvolvimiento del Estado y el gobierno.
Bueno, esa es la opinión de la Comisión de Constitución. Sin embargo, varios constitucionalistas han advertido que sería inconstitucional porque se está modificando la Constitución a través de una ley. Y justamente el diplomático Harold Forsyth ha dicho que si Boluarte sale del país, si es que esta ley se llega a aprobar finalmente en el Pleno, perdería su condición de presidenta constitucional. Veamos qué dijo exactamente. Si Dina Boluarte sale del Perú al amparo de esta ley, pierde su condición de presidenta constitucional. Probablemente en este instante no pase nada, pero esto se revelará con más claridad en el futuro. Bueno, los constitucionalistas coinciden en que ha debido hacerse una reforma constitucional. Ya se aprobó esto en la Comisión de Constitución, pero falta que se vote en el Pleno, donde probablemente se va a votar el jueves de esta semana. Y viendo la alianza que hay entre el Congreso y el Gobierno, es muy probable que esto finalmente se apruebe. Por otro lado, la Procuraduría General del Estado ha valorizado en 67 millones de soles la reparación civil que deberían pagar en forma solidaria Pedro Castillo Terrones, Aníbal Torres, Betsis Chávez, Willy Huerta y Roberto Sánchez por su participación en el golpe de Estado del 7 de diciembre. La Procuraduría, a cargo del procurador Daniel Soria, ha solicitado 67.771.048 soles de reparación civil a favor del Estado por el fallido golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo en diciembre del 22. El requerimiento se hizo ante el Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema a cargo del juez supremo Juan Carlos Checkley, quien deberá determinar si la referida institución es admitida como actor civil en el proceso por rebelión que se le sigue al exmandatario. Además de Castillo, el monto requerido por la Procuraduría también sería abonado de ser hallados culpables del fallido golpe de Estado por los expremieres Aníbal Torres y Betsy Chávez y los exministros Willy Huerta y Roberto Sánchez. Y hablando de Aníbal Torres, hizo unas declaraciones delirantes otra vez. Escuchemos qué dijo sobre el presidente o el expresidente Pedro Castillo.
Errores hemos tenido, pero eso sí le debo decir, ¿no? De que, a pesar de que la prensa ha tergiversado la realidad, Pedro Castillo es uno de los mejores presidentes que ha tenido el Perú. Sería larguísimo aquí, ¿no? Exponer todo lo que se ha hecho en un cortísimo, plazo. No, aquellos que lo consideran a Castillo como ignorante, ellos son los verdaderos ignorantes que lo llevan al Perú en este momento cuesta abajo y que es imposible que se pueda salir de allí con esa gente por lo incapaces que son.
Bien.
Bueno, Aníbal Torres dice que Pedro Castillo es uno de los mejores presidentes que ha tenido el Perú. Habría que pensar primero en comparación con quiénes, ¿no? Digamos que los últimos presidentes le han dejado la valla bastante baja. La mayoría están procesados, presos por corrupción o por violaciones a los derechos humanos. Uno incluso se quitó la vida antes de ser enmarrocado, pero decir que Castillo fue uno de los mejores presidentes que ha tenido el Perú es francamente delirante, ¿no? No hay que olvidar que el expresidente Pedro Castillo dio un autogolpe de Estado ahorita en diciembre. Un autogolpe de Estado fallido, al mejor estilo de Fujimori, pero ni siquiera le salió bien el autogolpe. Y además está acusado con abundantes evidencias de haber dirigido una organización criminal desde Palacio de Gobierno. Pero Aníbal Torres sigue viviendo en esa realidad paralela, ¿no? Esa dimensión desconocida en la que el golpe se lo hicieron a Castillo. El Congreso bloquea la comisión investigadora de las muertes en las protestas. El 3 de marzo, el Congreso ratificó el acuerdo para conformar una comisión investigadora encargada de establecer las responsabilidades políticas y penales por las muertes registradas durante las protestas sociales contra el régimen de Dina Boluarte. Han transcurrido 2 meses y medio y hasta la fecha este grupo no se ha instalado. El acuerdo de creación de la comisión fue adoptado en el pleno del 12 de enero. Primero hubo una maniobra para dilatar la instalación de este grupo. Adriana Tudela de Avanza País presentó una reconsideración porque cuestionaba el término violación de derechos humanos en la moción. Y el pleno esperó hasta el 3 de marzo para recién poner en la agenda del pleno la votación de la reconsideración. En esa fecha, pese a los votos de Fuerza Popular, Acción Popular, Alianza para el Progreso, Renovación Popular y Avanza País, no lograron dar marcha atrás sobre la comisión investigadora que ya estaba aprobada. La Junta de Portavoces, bajo la conducción de Williams, esperó recién hasta el 3 de abril, un mes después, para acordar el número de integrantes del grupo y los cupos que le correspondía a cada bancada. Un mes para un simple acuerdo. Y ese mismo 3 de abril las bancadas fueron comunicadas formalmente sobre la composición de la comisión indagadora y al mismo tiempo se les solicitó que cumplan con acreditar a sus representantes. Desde aquella fecha, ya estamos 22 de mayo, solamente 3 grupos parlamentarios han cumplido con acreditar a sus representantes en esta comisión. Está Perú Libre, acreditó a Margot Palacios, Cambio Democrático a Ruth Luque, Acción Popular a Elvis Vergara, y todas las demás bancadas no han acreditado a nadie. Fuerza Popular, sin acreditar. Alianza para el Progreso, sin acreditar. Renovación Popular, sin acreditar. Avanza País, sin acreditar. Y bueno, el bloque magisterial acreditó a Germán Tacuri, pero él no está permitido de integrar la comisión porque es el autor de la moción. Pero aquí vemos todas las bancadas que están en alianza con el gobierno, sobre todo en el tema de las violaciones a derechos humanos durante las protestas, que están boicoteando la comisión investigadora al no designar a sus representantes en la comisión investigadora, que ya está aprobada desde el mes de enero. Estamos en mayo y todavía no se instala la comisión gracias a estas bancadas. Finalmente, Daniel Urresti se pronuncia desde prisión. La Tercera Sala Superior Nacional evaluó el requerimiento planteado por la defensa de Daniel Urresti para la suspensión de la ejecución de la pena en su contra. Él ha pedido que se suspenda la ejecución de la pena por el asesinato del periodista Hugo Bustillos. Durante la sesión, el sentenciado excongresista apareció por primera vez desde su detención y aclaró que su salida del penal no sería motivo para que escape porque todos conocen su rostro y su voz. Escuchémoslo.
Que voy a tratar de luchar para que la Corte Suprema anule este juicio y me pueda meter a uno nuevo donde pues tendré el cuidado de traer más testigos, etcétera, de hacer lo que sea necesario en un nuevo juicio. Pero tengan ustedes la certeza, señores magistrados, de que yo jamás en la vida pretenderé hacerme daño por algo que no he hecho. Pretenderé escaparme, ocultarme, o hacer algo indebido. Yo voy, si ustedes lo permiten y me dan esa facilidad, solamente me voy a dedicar a mi defensa y a dejar mis cosas en orden, porque yo como jamás pensé que me podían condenar a prisión.
Bueno, es importante explicar que Daniel Urresti no está con prisión preventiva. Él ha sido sentenciado a 12 años de prisión por su papel como coautor en el homicidio del periodista Hugo Bustillos en noviembre de 1988. Entonces, como no se trata de una medida cautelar, las posibilidades de que su solicitud sea aceptada son escasas. No le está pidiendo que se le suspenda la ejecución de la pena, o sea, básicamente ser liberado, algo muy difícil de conceder. Y bueno, eso ha sido todo en el programa de hoy. Nos vemos mañana en una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República, minutos después de las 11 de la mañana. Chao.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.